Conspiranoia para principiantes. Con Demian Aiello.
En el mundo de las teorías de conspiración, habitan seres que dedican su vida a sospechar de cómo el gobierno o incluso los extraterrestres usan satélites y otras antenas para leer y controlar las mentes de ciertos ciudadanos. Y si hay una imagen icónica difundida acerca de estos conspiranoicos, es esa de un ñato que, para evitar que le lean sus ondas cerebrales de manera remota, se fabrica un gorro protector con papel metálico.
Si quieren saber más sobre el concepto original, googleen jaula de Faraday.
Pero la idea del sombrero de aluminio protector mental se remonta a una historia corta escrita en 1927 por Julian Huxley, hermano biólogo del famoso Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, de quien en breve vamos a hacer un episodio especial de biografías conspiranoicas. Julian escribió un cuento basado en su trabajo diario como biólogo evolutivo que tituló El Rey de la Cultura de los Tejidos. La trama gira en torno a un científico llamado Hascom, que, perdido en la jungla, es capturado por la tribu local y mantenido bajo arresto domiciliario, obligado a prestar su talento a un régimen corrupto. Al poco tiempo, la proximidad al poder se le sube a la cabeza y Hascom da rienda suelta a sus perversas ambiciones intelectuales con un plan masivo de control mental. Finalmente, el científico hipnotiza al rey y se escapa usando un gorro hecho con papel de aluminio, que en el contexto del cuento era relativamente impermeable a las ondas telepáticas. Desde entonces, la imagen del gorrito de aluminio fue parodiada infinidad de veces en la cultura popular, en películas, en series de TV, animaciones y memes, pero en la realidad real, ¿ponerse un sombrero de aluminio te protege de algo? ¿Es un método que funciona de verdad? Bueno, al parecer, cuatro estudiantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática del MIT se tomaron muy en serio la premisa y decidieron hacer unas pruebas. Un estudio empírico para verificar la tan mentada eficacia de los gorros de papel de aluminio. Lograron que les prestaran el laboratorio de medios del famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts y el 17 de febrero del año 2005 comenzaron los experimentos. Según ellos, guiados tanto por las ganas como por la posibilidad de usar equipos carísimos para divertirse. Los científicos evaluaron el funcionamiento de tres diseños distintos de gorros. Uno con forma de casco, otro más tipo fez y el clásico terminado en punta. Los gorros fueron hechos de papel de aluminio marca Reynolds y construidos con la técnica de doble capa para hacer aún más gruesa la protección. Usando una antena unida a un generador de señales, barrieron los rangos de radiofrecuencia desde los 10 kHz hasta los 3 GHz con una señal de prueba. La antena receptora fue colocada en varios lugares del cráneo, los lóbulos frontales, en el occipital, en los parietales de cuatro sujetos distintos. Midieron y graficaron las señales con un analizador de red de la empresa Agilent, que es la división de equipos para laboratorios de Hewlett-Packard. Usaron el modelo 8714ET, hoy ya obsoleto, en conjunto con una antena omnidireccional. Primero midieron todo sin los cascos puestos y después midieron todo otra vez con los tres modelos en los cuatro sujetos. Hicieron las cuentas, compararon datos y ¿qué encontraron? Leo textual los resultados del experimento.
Todos los gorros exhibieron una atenuación de aproximadamente unos 20 decibeles a 1.5 GHz y sin atenuación significativa más allá de los 10 decibeles en cualquier posición.
Hasta ahí supuestamente vamos bien. Lo que dice es que hay varias frecuencias que son frenadas por el casco protector.
Pero, ¿qué más pasó?
Estos chicos descubrieron una amplificación de 20 decibeles en el rango de 1.2 GHz y otra amplificación de 30 decibeles a los 2.6 GHz con todos los gorros, sin importar la posición de la antena respecto del cráneo.
¿Y eso en criollo qué significa?
Que hay señales que se escuchan más fuerte con los gorros de aluminio puesto. Si bien en promedio los gorros atenúan cierto rango de frecuencia, lo que reducen es mínimo, sobre todo si lo comparamos con cómo amplifican enormemente el resto de las señales. Y no solo eso. Al parecer, estas frecuencias amplificadas coinciden con las bandas de radio que, según la Comisión Federal de Comunicación, la FCC, que es la agencia oficial que regula todo lo relacionado a las frecuencias electromagnéticas en Estados Unidos, son las que están reservadas para el uso exclusivo del gobierno. Es decir, que al revés de como indica el prejuicio, el usar estos gorros metálicos no solo no te protege de que te espíen, sino que les aumenta a ellos la capacidad invasora. El otro rango de frecuencias que se amplifican coincide con la tecnología de los teléfonos móviles. Y aunque no estén relacionadas directamente con el gobierno, estas bandas son propiedad de corporaciones multinacionales. Así que tampoco es que están muy a salvo. En un momento de la historia se adoptó el uso de los gorros de aluminio como una táctica de guerrilla para protegerse del sistema. Pero, ¿cuán conspiranoico hay que ser para pensar que esa moda la impuso el propio gobierno para poder espiar mejor a los disidentes? Queridos conspiranoicos, a partir de ahora habrá que hacer cascos y gorros protectores de otras formas y materiales.
Pero, ¿cómo podrían ser?
No sé. Quizás, después de escuchar este podcast, a lo mejor a vos se te ocurre una idea para optimizar el diseño de estos dispositivos y mantener nuestra tan preciada privacidad a salvo.
Pero ojo, no la vayas a pensar muy fuerte a ver si te la leen los espías del gobierno mundial.
Igual ya sabes, a mí no me creas nada. Mejor anda y googlea vos.
Escuchaste Conspiranoia para principiantes
con Demian Aiello.
WeToker.
Sumamos las partes.